Bienvenidos a Caminando por la Vida.
En Informa Radio, Caminando por la Vida, con Francisco Manuel Boza.
La principal lacra que puede sufrir una sociedad es sin duda la de la violencia. En lo que llevamos de 2023 en España, con toda seguridad, se han producido miles de violencias contra niños, ancianos, hombres y mujeres. Yo rechazo cualquier tipo de violencia. Nadie tiene derecho a agredir a nadie, salvo que sea en legítima defensa. Creo que nuestro derecho penal es demasiado benévolo. Pienso que aquellos indeseables que abusan y asesinan a los más vulnerables tienen que pudrirse en la cárcel, aunque solo sea por proteger al resto de la sociedad de que reincidan en sus crímenes. Y decir hoy día esto en España es más importante que nunca. Hace muy poco tiempo el Gobierno de España ha impulsado una ley, la conocida como Ley del Sí es Sí, que ha excarcelado y beneficiado a más de 1.200 delincuentes sexuales, poniendo en peligro a las mujeres que pueden volver a ser víctimas de estos indeseables, como de hecho ya ha ocurrido en diferentes puntos de nuestra geografía. Creo que los violentos deben recibir un castigo ejemplar, sean estos hombres o mujeres. No podemos discriminar a una persona por su sexo, ni tampoco podemos tener víctimas de primera y víctimas de segunda. Hoy quiero recordar a las niñas menores tuteladas en Baleares y que han sido explotadas sexualmente con el silencio cómplice del gobierno. Me acuerdo de todas esas mujeres que han sufrido violencia sexual a manos de manadas, porque los partidos y asociaciones de izquierda han callado al ver la nacionalidad de los agresores. Quiero reivindicar a las mujeres de la política que han sufrido agresiones por haber expresado sus ideas en manifestaciones, universidades o actos de cualquier tipo, con el silencio cómplice de los de siempre, incluido medios de comunicación. Quiero decir que no todas las culturas y civilizaciones son iguales. Hay algunas mejores que otras. Hoy quiero reivindicar nuestra sociedad occidental frente a los que consideran a la mujer como un ser inferior y que cada vez están más presentes en nuestros barrios y ciudades. 49 mujeres asesinadas en 2022 a mano de sus parejas o exparejas, y 44 mujeres en lo que va de 2023 son demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres como para seguir defendiendo la actual legislación en esta materia. El sistema actual de prevención de violencia contra las mujeres no está funcionando. Solo razones ideológicas o partidistas pueden explicar la defensa de la actual legislación. Es un sistema ineficaz que además discrimina y criminaliza al varón por el solo hecho de ser varón. Un sistema ineficaz que además abandona a las mujeres lesbianas cuando son agredidas por sus parejas, también mujeres. En Caminando por la Vida rechazamos y condenamos toda violencia, con independencia del sexo, edad o ideología de la víctima. Rechazamos la criminalización del hombre que se está perpetrando por los que están alentando el enfrentamiento entre los sexos y que están empeñados en sustituir su lucha de clases por la lucha de sexos. Defendemos nuestro sistema de derechos, de nuestra cultura occidental de raíz cristiana, frente a los que consideran a la mujer como un ser inferior. Estas son nuestras ideas. Estos son nuestros principios. Querido oyente, ¿te unes a esta lucha?
Catasa Catering. Estamos especializados en la gestión integral del servicio de alimentación en residencias y todo tipo de colectividades. Disponemos de una cocina central de 2.500 metros cuadrados equipada con la última tecnología, donde nuestros chefs les prepararán y enviarán unos menús adecuados a las necesidades de su centro. También podemos cocinar desde su propia cocina, siguiendo los estándares de calidad exigidos por las normativas sanitarias. Tasa hacemos que el espacio del comedor sea el mejor momento del día. Llame sin compromiso para recibir una propuesta personalizada al 910353722. Repetimos, 910353722. Katasa Catering. En pleno centro de Boadilla del Monte, con vistas al Encinar, la Residencia Virgen del Pilar atiende a nuestros mayores desde 1975. Habitaciones individuales y dobles, estancias para rehabilitación y por vacaciones, servicio médico, enfermería, gran oferta de actividades de ocio, talleres y excursiones. Infórmate sin compromiso en el 91-633-0375 o en info@residenciavirgendelpilar.es. También puedes contactarnos por WhatsApp en el 692-965023.
Y para seguir hablando y reflexionando sobre la violencia doméstica, contamos esta tarde con el vicepresidente y portavoz de ANAVID, la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, que además es impulsor del canal de YouTube Malos Tratos Falsos TV o de la web malostratosfalsos.com. Jesús Muñoz, muy buenas noches ya.
Muy buenas noches, don Francisco, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido a tu casa, ¿no? Jesús Muñoz es contertulio habitual de La Boca del Lobo con Javier García Isaac.
Sí, efectivamente, llevo ahí ya prácticamente un año y tengo el placer de disfrutar en esta casa de la libertad de opinión y sobre todo una información veraz.
Pues bienvenido también a Caminando por la Vida. La Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica no discrimina, según su página web, por razón de sexo o edad a las víctimas y mucho menos por su forma de pensar. ¿Cuándo y por qué surge ANAVID, Jesús?
Pues, surge porque, como muy bien ha dicho compañero contertulio y director de este programa, todo surge cuando en el 2006 este papá que les habla sufre una de las más terribles consecuencias de pedir la guardia y custodia compartida de su hijo y de ser denunciado hasta en 7 ocasiones por violencia de género, con una petición de prisión de 14 años y medio. Eso deriva pues en luchar durante 6 años con más de 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, como he dicho, 2 querellas criminales y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Eso hizo que este papá que les habla hoy, don Jesús, pues se convierta en una especie de lucha, de un grito en libertad, porque sentí que me habían robado la capacidad de poder expresar en mi país, donde se supone que tengo un Estado de Derecho que me ampara, me robaron todo tipo de libertades y empecé a creer, como se ha dicho, la página web, ¿no? Cuando descubre uno la página web, pues se da cuenta que es el grito de un papá, que no ha hecho nada, simplemente luchar y pedir estar con su hijo, nada más. Y uno descubre, por desgracia, que no es el único, y con perdón, tonto de este país que ha vivido este drama, que son cientos de miles de familias en los últimos años, y bueno, pues lo que se convirtió en una página web de un grito de libertad, de soy un ser que necesito que alguien me ampare, y se convierte pues en la voz de muchas familias. Actualmente muchas mujeres, llevo una lucha de más de 12, 15 años entrevistando a muchísima gente. Creo que he hecho más de 150 entrevistas a letrados, políticos, abuelas, de todo tipo de condición sexual, orientación política. Y bueno, pues María la Presidenta se fijó en mí después de toda esta lucha y me ofreció un proyecto bastante más ambicioso que lo que yo podía ofrecer estando solo en la página web, y de ahí nació ANAVID, ¿no? De la lucha de un papá para que fuese la lucha de cientos de miles de familias destrozadas por esta, si se le puede llamar, ideología de género perversa que destruye familias. Eso es ANAVID, una lucha por respetar los derechos fundamentales de todas las personas, que la protección a las víctimas sea por igual, independientemente de su condición, como bien dice el artículo 14 de la Constitución, de su, que nos ampare, ¿no? La protección a todas las víctimas por igual, no solamente a las mujeres, porque los hombres también somos víctimas de maltrato, de abuso sexual, de la sustracción de nuestros hijos, de la negación parental, de la tutela de menores, que se están robando últimamente a muchas familias. Hay 50.000 niños tutelados en este país y llevamos 2.700.000 denuncias de violencia de género, de las que más de 1.800.000 hemos resultado inocentes. A pesar de ello, solamente hay un 0,01% de denuncias falsas. Eso es ENAVIR, la lucha por los derechos fundamentales.
Tu caso lo cuentas en la página web de ENAVIR, cuentas tu testimonio, lo he oído en innumerables entrevistas que te han hecho, pero yo creo que además es paradigmático tu caso, como el de otros que podíamos nombrar, ¿no? De la existencia de un lobby y de un negocio que se esconde detrás de todo lo llamado violencia de género, ¿no?
Son preguntas que además agradezco enormemente que me las haga, porque son preguntas como muy inocentes, pero detrás llevan un contexto sentimental brutal. Y efectivamente, detrás hay un lobby, no sé si llamarlo lobby o llamarlo estructura o llamarlo empresa de género o industria de género, porque detrás hay, pues mire, para que se hagan una idea los oyentes, en Andalucía hay unos 840, 850 pueblos, y hay 2.340 asociaciones feministas, con perdón, chupando de la teta del Estado. Eso hace ver que aproximadamente cada pueblo andaluz, y digo solamente andaluz, como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, País Vasco, Madrid, todas las comunidades de este gran país, ¿no? Pues todas tienen una serie de chiringuitos que necesitan dinero para sustentarse. Por detrás de todo esto hay un, vamos a decirle, lobby, industria de género, que aproximadamente se estima que hay unas 150.000-180.000 personas viviendo de lo que se considera destruir la familia. Mentir a las mujeres, supuestamente las empoderan utilizando los recursos públicos, y le voy a poner un ejemplo de qué significa esta industria de género. Ejemplos muy sencillos para que la gente lo entienda. No voy a intentar hablar de macroeconomía, sino de cifras. Todo el mundo recuerda cómo tuvimos que rescatar a los bancos aproximadamente con unos 80-100.000 millones de euros en la época del 2008. Recordamos aquella época en la que se bajó las pensiones, se congeló el sueldo de los funcionarios, mucha gente terminó en la ruina porque sus empresas no daban, porque la economía estaba mal. Bueno, pues la Junta de Andalucía, entre el 2014 y 2016, destinó, y eso lo pueden ver, con una noticia, se meten ustedes en Google y pone 3 de cada 4 euros de la Junta de Andalucía destinados a igualdad. Con eso le llevarán a la URL de la Junta de Andalucía, que entre el 2014 y 2016, es decir, en tan solo 3 años, dilapidó 66.500 millones de euros. Es decir, prácticamente algo más de la mitad de lo que nos costó el rescate bancario. Solo la Junta de Andalucía en 3 años, para igualdad y protección de las mujeres. Pero es que además en el 2012... el programa que realizó Reino Unido en función de los gastos que supuso para la Unión Europea la violencia de género, a España se le destinaron 24.000 millones de euros tan solo en el 2012. Y en el 2005, aunque vamos de adelante hacia atrás, es donde se origina esta gran industria. Hay un BOE, que es el 8 de septiembre del 2005, página 30.453. Dice, y aquí vamos a hablar de calderilla, aunque para usted, don Francisco, y para mí, 10 millones de euros es una cantidad suficiente como para jubilarnos. 10 millones de euros que se destinaron en función de 3 parámetros fundamentales que daba el Boletín Oficial del Estado. Y ahora cada uno que saque su propia reflexión. Uno, el dinero se daba en función del número de denuncias, en función del número de mujeres que se declaren maltratadas y en función del número de mujeres inmigrantes, en función del ratio de población de las comunidades autónomas. Es decir, cuantas más denuncias se pongan, más dinero se llena a las arcas públicas de esas comunidades autónomas que llevan el dinero a sus asociaciones feministas.
Claro.
Es decir, si hemos ido para atrás, vamos para adelante. 10 billones de euros, 24.000 millones de euros, 66.000 millones de euros. Y en aquel momento, de todas las cifras que estamos hablando, en ninguna de esas cifras está involucrado lo que se llama el Ministerio de Igualdad, con las cifras macroeconómicas que está manejando y ya ha pedido Unión Montero un incremento de hasta 1.000 millones de euros. La realidad, 2.600.000 denuncias, 1.800.000 hombres denunciados han terminado con archivo, absolución o desistimiento, es decir, según la Directiva Europea de Presunción de Inocencia, son inocentes, tan solo un 20% de condenas, pero hemos dilapidado miles de millones de euros en salvaguardar supuestamente la vida de 1.300 mujeres que han terminado siendo asesinadas. Y la cifra que es demoledora. Si cada día se interponen 450 denuncias, de media, es decir, 9 autobuses como los del Madrid, el Barcelona, el Atlético, van con detenidos a cualquier cuartel o comisaría de la Guardia Civil. Si esos 450 hombres lo multiplicamos por 365, nos da la cifra que el Consejo General del Poder Judicial nos ofrece cada año del número de denuncias anuales, entre 165.000 y 182.000, que las que hemos tenido en el año 2022. Si esas 182.000 denuncias, el 80% terminan siendo inocentes y 8 de cada 10 mujeres que han sido asesinadas jamás, según el Consejo General del Poder Judicial, nunca antes habían denunciado, don Francisco, ¿quién denuncia? Pues ese gran número de mujeres que en proceso de divorcio y separación utilizan de manera fraudulenta una ley para quedarse con la casa, los hijos y una pensión. Y además, no solamente esto que puede parecer un discurso machista, sino que ese dinero se le roba a las verdaderas víctimas que no les llegan las
Bien,
ayudas porque
hay...
otras mujeres. Sí, perdón.
Sí, termina, termina, Jesús. ¿Qué otras
Que pues
mujeres?
eso, que muchas mujeres que contribuyen a que dilapidando ese dinero público, no solamente los asesinos que acaban con la vida de esas mujeres, ¿no? Porque piensan que son de su propiedad, sino que esas mujeres que ponen denuncias falsas, hablemos de Juana Rivas, María Salmerón, María Sevilla, Verónica Saldaña, este tipo de mujeres que han utilizado de forma fraudulenta esta ley, que han sido casos muy conocidos en la prensa, casos como estas mujeres y otras muchas, por ejemplo, mi expareja, han contribuido a que muchas mujeres terminen siendo asesinadas porque los recursos públicos que van destinadas o debieran ir destinadas a la verdad de las víctimas, estas mujeres los utilizan de forma fraudulenta en un proceso de separación.
Ahí es donde
Y
quería
esa es otra
llegar.
gran lacra.
Ahí es donde quería llegar, Jesús. Es decir, que estamos destinando miles de millones en un sistema que no funciona. Y los datos de mujeres fallecidas a mano de sus parejas o sus parejas lo demuestran, ¿no? 44 en el 2049, en el 2022 y 40 y 40 y tantas las que llevamos en 2023. El sistema no está funcionando.
No está funcionando por una sencilla razón. Mire, yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Si usted y yo venimos de correr el Ironman, hacer una prueba súper dura, y nos encontramos con una botella de 250 mililitros de agua, pues usted y yo podemos paliar un poquito nuestra sed, porque tenemos media botella de cuarto de litro para beber entre usted y yo y calmar un poquito nuestra sed. Pero si en vez de beber ese cuarto de litro de agua, usted y yo somos 50, vamos a beber 2 gotas. Pues esto que la violencia de género es lo mismo. Si realmente se destinara y los jueces y los políticos se concienciaran de verdad en lo que ellos dicen promulgar la defensa de las mujeres, se tomarían muy en cuenta y muy en serio la simulación del delito, el 456, 57 y 58 del Código Penal, las denuncias falsas, la utilización espuria de un proceso judicial y además, aquí hay datos anecdóticos. Casi el 82, 85% de las denuncias de violencia de género van precedidas de procesos de separación y guardia y custodia. Fíjese usted qué curioso. Entonces, realmente el asesino es el asesino. Indudablemente no hay nadie más que ha acabado con la vida de una mujer porque piensa que es de su propiedad. Pero esas mujeres que cuando dicen Juana Rivas está en mi casa y amparan a delincuentes secuestradoras de sus hijos, que ponen denuncias falsas para acabar con la vida de los padres de sus propios hijos, esas mujeres también contribuyen al asesinato de mujeres porque les roban los recursos.
Claro.
No hay policías para paliar el desastre de una mujer que viva la violencia. No hay jueces, funcionarios, servicios públicos que puedan acoger todos los años 160 o 180 mil denuncias. Los recursos públicos son finitos, no infinitos. Y si realmente se quiere acabar con la lacra de esto que llaman violencia de género, que yo ya llamo violencia doméstica, porque destruye el artículo 14 de la Constitución, toda mujer, y además hay una cifra que es sumamente, con perdón, alucinante, el propio Consejo General del Poder Judicial dice que el 60% de los procesos judiciales, de las denuncias interpuestas que ellos han estudiado para el famoso 0,01%, tienen altos índices de falsedad. Mi pregunta es, si el juez está obligado por ley a la persecución del delito, ¿por qué solamente dicen que hay un 0,01% si con que solo el 50% de las 160.000 denuncias que terminan en archivo solución cada año, aproximadamente 130.000, ¿por qué no, con que solamente la mitad sean denuncias falsas? ¿Por qué tenemos que soportar con nuestros impuestos el que cientos de miles de mujeres cada año destrocen la vida de hombres, no solamente de esos, y de sus hijos, para conseguir la guardia y custodia? Las órdenes de alejamiento a través del 544-T, que son medidas cautelares, para que luego ese hombre pase un calvario de 1, 2 o 3 años, muchos terminen suicidándose. Recordemos que las cifras del suicidio son 3.000 hombres al año. Hemos batido récords el año pasado con 4.000 personas. Sí. El 20% son mujeres. Pues de esos hombres, del 3.000, de los 3.000 suicidios, el 72%, ya hay cifras manejadas por diferentes gobiernos, que el 72% de esos suicidios son a causa de hombres denunciados por violencia de género o por procesos abusivos de separación que los dejan en indigencia económica. Sin hijos, sin casa, viviendo en casas, pues a lo mejor en habitaciones compartidas con 300 euros y prácticamente convirtiéndose en padres cajeros o padres de Burger King. Un 26-4. Ves a tu hijo 4 días al mes. Yeah. Eso es un genocidio social.
Así es. Hay quien está empeñado en convertir todo este problema en una guerra de sexos, ¿no? Una guerra entre hombres y mujeres.
Pues efectivamente, comenzamos en la revolución industrial con, bueno, ciertos partidos e ideologías políticas que asaltaron el poder de una manera, bueno, no sé si inteligente o no, y era poner al trabajador contra el empresario. Pues ese proletariado contra el mundo industrial o contra lo que se llamaban los jefes, los empresarios, se ha cambiado ahora por hombres contra mujeres. Y hay una lucha encarnizada por... No sé si está acertada esto que le voy a comentar, pero sí que es verdad que la sociedad, lo que usted y yo podemos hablar a lo largo de los días, con amigos, familiares, compañeros de trabajo, la sociedad siente que hay una supremacía de la mujer por encima del hombre. Se han vulnerado los derechos fundamentales para no igualar los derechos de las mujeres a los de los hombres, que ya están igualados en el artículo 14 y siguiente de la Constitución Española, cuando se instauró esta Constitución, sino que los derechos de los hombres han volado por los aires desde el mismo momento que se acaba con la presunción de inocencia. Se ejerce una presión intolerable por parte de la Fiscalía y de muchos juzgados de violencia de género con el derecho a defensa de muchos hombres que no tienen. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que un ministerio fiscal pida, por ejemplo, 3 años de prisión por una supuesta denuncia de violencia de género donde la mujer tiene un parte de lesiones? Que el parte de lesiones lo que demuestra es que hay una lesión, pero no acredita quién es. Y solamente con el testimonio de una mujer y un parte de lesiones, que vamos a decir que puede haber hecho provocado, y hay situaciones surrealistas donde la propia mujer ha sido grabada pegándose, autolesionándose con la cama, con el cabecero, con un televisor, el parte de lesiones acredita que hay una lesión, pero no que lo haya hecho el exmarido. Bueno, pues nos encontramos con situaciones y el 60% de los condenados, de total de denuncias, el 80%, repito, para que la gente no se líe, el 80% son archivos, absoluciones, desistimientos y libres absoluciones. Tan solo un 20% de condenas. De ese 20% de condenas, el 60% son conformidades. Es decir, para mí es una especie de coacciones por parte del Ministerio Fiscal donde te ofrece, a través de tu abogado, el turno de oficio, una pena de prisión de 4 años o 3 años. Y te dice, ese mismo fiscal que te pide una pena de prisión de 2 años, te dice que si te conformas, te baja la condena a 3 meses y trabajas en la comunidad. Y hay mucha gente que mal asesorada te dice, mira, me ha dicho el fiscal esto. Claro, ante una pena de prisión de 2, 3 años y una pena de prisión de 1 mes y trabajas en la comunidad y el abogado de turno te va a decir, no te preocupes que es la forma más rápida de ver a tu hijo. Lo que esos abogados no informan, y me parece una cosa infame y deleznable por parte de esos abogados, es que lo que informan es que si firmas una conformidad, aunque sea por un delito que no has cometido y una pena leve, aunque sea un artículo, una aplicación del artículo 552.3, que es lo que le pasó a Francesco Arcuri con 9 meses de prisión, automáticamente se aplica lo que es el artículo 92.7 del Código Civil. Es decir, con una denuncia o con una condena por atentar con integridad física o psicológica de un miembro de la familia, se te priva de la patria, de la guardia y custodia compartida de tu hijo. Es decir, la conformidad lleva aparejado que no vas a poder compartir la mitad de la vida de tu hijo con él. Y eso es una cosa que me gustaría recalcar. Por tanto, esto al fin y al cabo, ¿en qué se convierte? En un negocio que cambia dinero por la vida de muchos hombres inocentes y los hijos, porque las mujeres nunca terminan perdiendo, mueren 50. Y es un drama, claro que es un drama, pero para mí es más drama que 2.500 hombres se quiten la vida porque no pueden ver a sus hijos. Para mí es un drama que 8 cada 10 mujeres asesinadas no hayan denunciado porque otras muchas copan los juzgados, los aniquilan, los saturan con cientos de miles de denuncias falsas que terminan en archivo o absolución. Y esas mujeres terminan solas y abandonadas.
¿Qué se necesitaría, Jesús, realmente para ayudar a las verdaderas víctimas, ¿no? Y sobre todo para prevenir la violencia doméstica?
Vamos a empezar por el principio. Hemos hablado de cifras económicas. Lo primero es acabar con los juzgados de violencia de género. Porque eso es un nido, y con perdón, de terrorismo ideológico donde los jueces imponen el juego de ser Dios con la vida de los demás. Dejar de sufragar chiringuitos feministas. donde una mujer que sufra una situación de drama, de maltrato físico o psicológico, de coacciones económicas, y cuando digo una mujer me da igual una mujer, un niño, un hombre, un anciano, un homosexual, porque es curioso que hablamos de mujeres, pero por ejemplo con la ley del sí es sí, y sin desviarme mucho del tema, que es lo que hace falta para cambiar, ahora tenemos muy reciente la famosa ley del sí es sí, y hablamos de mujeres, de la de protección de las mujeres, qué tal, que saben los ciudadanos y los oyentes de este programa que el 70% de los beneficios de los recursos, de las rebajas de condenas y de las excarcelaciones, el 70% de esos beneficiados no son agresores sexuales normales, sino que son pederastas. Uh-huh. ¿Alguien ha escuchado en algún momento, en algún medio de comunicación, excepto en Informa Radio, ha escuchado alguna vez el interés superior del menor? ¿Por qué hay que proteger a los niños de los pederastas cuando el 70% de los excarcelados, gracias a la ley del sí es sí de Irene Montero y de un consejo de ministros en los que hay tres magistrados, ¿alguien se ha puesto a pensar si alguna vez ha escuchado el interés de los niños y la protección de los niños? No, ¿verdad? ¿Forma de acabar con ellos? Automáticamente, toda mujer que interponga una denuncia de malos tratos y el juez, que en su semana judicial de juicio, porque un juez puede tener entre 4, 5, 6 juicios a la semana, o sea, al día, perdón, 6, 8, vamos a poner una media de 8. Si al cabo de una semana, en 50 juicios de violencia de género, en los que prácticamente, como le he dicho, el 80% termina con la persona denunciada siendo inocente, es decir, no condenado, y no deduce testimonio, ese juez tiene que acabar en la calle, porque no está ejerciendo su profesión y está cobrando un sueldo público. Toda abogada que incite a la comisión de un delito de simulación de delito de denuncia falsa o recomiende en un proceso de separación que la vía express es la denuncia de violencia de género, fuera del ejercicio de la profesión de la abogacía. Todo servicio social debe ser aniquilado, y lo digo con todas las palabras en mayúsculas y surrealistas, en negrita, por una sencilla razón. Todos los servicios sociales son de carácter, y con perdón, de ultraizquierda, feminizados. Nunca han buscado el interés superior del menor. Tiene que ser, y además le cuento un artículo que ha salido recientemente de un medio de comunicación digital, donde han demostrado que el 50% de los trabajadores sociales que ejercen su labor como peritos en juzgados en Alicante no están colegiados. Tenemos historiadores, geógrafos, filósofos. ¿Me puede explicar alguien qué hace un filósofo, un historiador o un profesor de matemáticas haciendo peritaciones judiciales en un proceso de separación y haciendo un informe pericial de un menor cuando no tiene ni idea de psicología? ¿Saben ustedes que están en manos de un historiador o de un geógrafo o de un filósofo la vida de cientos de niños, por ejemplo, en Alicante o en Andalucía? Cuando Vox denunció que la gran mayoría de peritos judiciales, que eran psicólogos adscritos a juzgados, no podrían ejercer su profesión porque no estaban colegiados, y la sentencia del Tribunal Constitucional obliga a que todo perito judicial que tenga que trabajar en un juzgado esté colegiado, pues eso es una forma de cambiar esto. Hay que trabajar con los medios de comunicación. Se acabó la publicidad institucional para que ningún medio de comunicación pueda cobrar un solo euro, un solo céntimo de un 016. Porque si un hombre es maltratado, un anciano es maltratado, ¿a qué teléfono llama? Cuando un hombre está al borde del suicidio porque lleva sin ver a sus hijos, por ejemplo, yo me he tirado 13 años sin ver a mi hijo, ¿a qué teléfono llamo? ¿Me tengo que convertir en mujer trans para que llamara al 016? Porque una mujer lesbiana que está siendo maltratada, y los índices de maltrato en el ámbito homosexual, si una mujer en ambiente heterosexual, un hombre y una mujer, supuestamente es víctima en el 8% de las relaciones, cuando son bisexuales en un 16%, pero cuando las parejas son homosexuales y son lesbianas, el índice de maltrato sube a un 38%. ¿Me puede explicar alguien que la ley de violencia de género ampara a una mujer lesbiana que es maltratada o asesinada por otra mujer? Ninguno. La misma denuncia tiene que surgir que si se pegan dos hombres. Un proceso de instrucción judicial normal. Y esto es una aberración jurídica que está permitida, no solamente por una sociedad, con todos mis respetos, indigente mental, que está ajena a todo esto porque nos han lobotomizado el cerebro durante años con medios de comunicación que han cobrado cientos de miles de millones de euros para la publicidad institucional de 016, sino que además muchos de ellos, como digo siempre, son ajenos al síndrome de la avispa. Hablo con muchas mujeres muy, muy feministas, don Francisco, muchas. ¿Saben cuándo se les acaba el feminismo a estas mujeres? Cuando denuncian a sus hijos.
Claro.
Porque nunca ninguna se hubiera imaginado la realidad, ¿no?, de lo que va a vivir su hijo.
El
síndrome de la avispa, yo le puedo contar, sí, mi película, pero hasta que no le pica a usted, no sabe de lo que estamos hablando. Y esta es la tristeza de esta sociedad.
Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVID, muchísimas gracias por acompañarnos. Efectivamente, Jesús, 20 minutos eran poco, ¿eh? Veo que el tema da para mucho tiempo, para mucho hablar. Lo hemos condensado. Yo solo quiero darte la enhorabuena y animarte a seguir en tu lucha, porque tu lucha es por la igualdad y por la libertad de todos los españoles. Muchas gracias, un abrazo.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias al programa. Un abrazo enorme.
La Residencia Virgen del Pilar cuenta con un gran equipo de profesionales. Si necesitas ayuda o te encuentras solo, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros. Rodeada de todos los servicios de una gran ciudad y la tranquilidad de más de 4.000 metros de jardines transitables y parking propio, infórmate sin compromiso en el 91-633-0375 o en info@residenciavirgendelpilar.es. También por WhatsApp en el 692-965023.
Las Mañanitas vuelve al centro de Madrid con el auténtico sabor de México. Después de 26 años en Malasaña, ahora inauguramos en el barrio de Chamberí, en la calle Bravo Murillo 54. Distinto sitio, pero el mismo espíritu de Las Mañanitas. Con los platillos que nos han convertido en un referente de la gastronomía mexicana en Madrid. Símbolo de tradición y cultura. Información y reservas en el teléfono 91-522-4589 o en lasmañanitas.com. Ya sabe que Las Mañanitas confía seguir siendo su restaurante mexicano preferido. Les esperamos y ¡que viva México!
La Residencia Virgen del Pilar cuenta con un gran equipo de profesionales. Si necesitas ayuda o te encuentras solo, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros. Rodeada de todos los servicios de una gran ciudad y la tranquilidad de más de 4.000 metros de jardines transitables y parking propio, infórmate sin compromiso en el 91-633-0375 o en info@residenciavirgendelpilar.es. También por WhatsApp en el 692-965023.
Las Mañanitas vuelve al centro de Madrid con el auténtico sabor de México. Después de 26 años en Malasaña, ahora inauguramos en el barrio de Chamberí, en la calle Bravo Murillo 54. Distinto sitio, pero el mismo espíritu de Las Mañanitas. Con los platillos que nos han convertido en un referente de la gastronomía mexicana en Madrid. Símbolo de tradición y cultura. Información y reservas en el teléfono 91-522-4589 o en lasmañanitas.com. Ya sabe que Las Mañanitas confía seguir siendo su restaurante mexicano preferido. Les esperamos y ¡que viva México!
El próximo 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre lo reservamos en España para recordar a nuestros seres queridos difuntos. Y en nuestra nación hermana, México, esta fiesta se celebra de una forma especial. Recuerdan a sus muertos y celebran a sus vivos de la mejor manera que podemos hacerlo los seres humanos, con la buena comida. Y para hablar de ello, contamos esta tarde-noche, con el fundador de los restaurantes Las Mañanitas, nuestro amigo Ernesto Díaz Trincado. Muy buenas noches, Ernesto.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Encantado de saludarlos.
Ya preparando, ¿no?, el día de muertos, ¿no?
Así es, sí, ya tenemos todo, un menú especial este año dedicado al estado de Oaxaca, de donde es típico el mole y el mezcal, entre otras cosas. Y nada, poniendo nuestros altares de muertos, con todo lo que les gustaba a nuestros difuntos, porque sabes que esa noche los mexicanos pensamos que regresan para estar con nosotros.
Ajá. Eso te iba a preguntar, Ernesto, ¿qué es el Día de Muertos en México? Porque además es una fiesta que se celebra también mucho en otros países hermanos de Hispanoamérica.
Sí, el Día de Muertos la verdad es que es la conjugación más exacta que hay de las religiones, por llamarle de alguna forma, de los aztecas, de los antiguos pobladores de México, y de la religión católica. Es decir, los mexicanos siempre habían celebrado a sus muertos, y al llegar los españoles con la religión católica, se adaptó. Uh-huh. Nosotros hacemos el camino de Aztlán, que es el camino que los muertos hacen de, de regreso a nosotros, y se hizo de una forma mucho más católica. Se pusieron los altares siempre tienen que llevar agua bendita, siempre tienen que llevar la cruz de Cristo. Uh-huh. Entonces se hizo una adaptación, la verdad es que es una fiesta muy bonita, y a los mexicanos es después del 15 de septiembre, que es nuestra fiesta nacional, es nuestra fiesta más celebrada.
Uh-huh. Y en las mañanitas ya nos has comentado que está todo preparado para poderlo celebrar por todo lo alto.
Sí, en el Mañanitas de Madrid está dedicado a artistas que han muerto en México, y en las Mañanitas de Guadillo está dedicado a Vicente Fernández, al cantante. Ajá. Y a Chabelo, que era un cómico para niños. Nosotros estamos dedicados a Xochimilco, hemos hecho unas trajineras muy chulas, la verdad, y bueno, y ahí muchos de nuestros clientes, igual que el año pasado, han llevado, este año no hemos pedido fotos de los difuntos, sino hemos pedido recuerdos, cosas que les recuerden a ellos. Y luego ponemos una pared donde la gente deja sus mensajes, y la verdad es muy entrañable.
Yo tengo entendido que Vicente Fernández es uno de tus ídolos, ¿no?
Sí, así es, sí. Vamos, me he tomado todo el tequila que he podido oyéndolo.
Oye, y si algún oyente que nos está escuchando quiere participar de esta fiesta del Día de los Muertos en las Mañanitas de Madrid o las Mañanitas de Boadilla, ¿cómo lo tiene que hacer?
Por la página web. En la página web entras y hay dos turnos, y pues en el turno que haya sitio, porque afortunadamente para nosotros, afortunadamente para muchos clientes, ya no hay sitio. Uh-huh. En varios de los turnos, pues bueno, en uno de ellos que puedan adaptarse, y si no, pues simplemente pasar a verlo y tomarse algo, que la verdad es que merece la pena.
Que tú haces nuestros oyentes que se den prisa, que esta misma noche o mañana mismo entren. ¿En qué página web?
Es www.mananitas.com.
Mananitas.com. Y reserven su sitio para celebrar al más puro estilo mexicano el Día de Muertos. Mucho mejor que lo de Halloween, ¿eh? Mucho mejor que lo de Halloween. No hay color, Ernesto. No hay color.
Nada que ver.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Siempre aquí, Paco, y nada, los esperamos a todos y nada. Muchas gracias por este tiempo.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Paco.
Las Mañanitas vuelve al centro de Madrid con el auténtico sabor de México. Después de 26 años en Malasaña, ahora inauguramos en el barrio de Chamberí, en la calle Bravo Murillo 54. Distinto sitio, pero el mismo espíritu de Las Mañanitas. Con los platillos que nos han convertido en un referente de la gastronomía mexicana en Madrid. Símbolo de tradición y cultura. Información y reservas en el teléfono 91-522-4589 o en lasmañanitas.com. Ya sabe que Las Mañanitas confía seguir siendo su restaurante mexicano preferido. Les esperamos y ¡que viva México!
La Residencia Virgen del Pilar cuenta con un gran equipo de profesionales. Si necesitas ayuda o te encuentras solo, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros. Rodeada de todos los servicios de una gran ciudad y la tranquilidad de más de 4.000 metros de jardines transitables y parking propio. Infórmate sin compromiso en el 91-633-0375 o en info@residenciavirgendelpilar.es. También por WhatsApp en el 692-96-5023.
Si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te di.
En el recodo del camino.
Celebra la vida. piensa libremente, ayuda a la gente.
Y llegamos al recodo del camino esta noche con Miguel Fernández. Muy buenas noches ya, Miguel.
Buenas noches, sí, ya se nota.
Hoy Gloria la tenemos trabajando,
sí.
Levantando este país.
Sí.
Eso es. Pero tenemos chica nueva en la oficina. Tenemos a Mercedes Usero, Merche Usero. Muy buenas noches, Merche.
Muy buenas noches, Francisco.
Bienvenida.
Encantada de estar con vosotros.
Bienvenida caminando por la vida y a esta tertulia de En el Recodo del Camino, que es un espacio de reflexión. Merche es directora de la revista Ver, con B de burro, y del diario Actualidad Boadilla, que contiene las mejores noticias, la mejor información de todo el noroeste de Madrid, actualidadboadilla.com, ¿no, Merche?
Sí, eso es. Muchísimas gracias, Paco, por la presentación. Es un placer estar con vosotros y a vuestra disposición. Un saludo a todos los radioyentes.
Pues mira, Merche, la primera pregunta para ti. Vivimos en un país con mucha seguridad. Yo creo que España, en líneas generales, a pesar de los pesares, es un país muy seguro, pero aún así está presente en nuestra sociedad la violencia, ¿no?
Sí, por desgracia la violencia es un pilar que hay que combatir muchísimo, y la violencia es un foco que está y que viene, es muy compleja analizar de dónde viene la violencia, cómo afecta a esta sociedad, pero sí que te puedo comentar que estamos viviendo en una actualidad que toda la información es al momento, al minuto. Entonces, hay muchísimos medios de comunicación que enfocan las noticias a toda la violencia que hay en general, y entonces, como toda la información está al alcance de cualquier persona, no todas las personas están preparadas para recibir ese tipo de información. Un niño pequeño accede a una información violenta o vive en las aulas una situación violenta, y al final ese adulto va a repetir esos patrones y va a ser un adulto violento en una sociedad que en general no es violenta, pero sí que nos enfocamos en todas esas noticias negativas, que al final estamos hablando de violencia, que es verdad que es una realidad, pero no es la mayoría de la gente, no es violenta. Uh-huh. Y parece, si tú te metes a mirar en redes sociales o te metes a ver noticias, es que el 99,99% son noticias de violencia.
Ya. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar el corte y seguimos reflexionando sobre este tema.
Muy bien.
Perfecto.
Omar Nelson Bradley fue el último general de 5 estrellas del ejército de los Estados Unidos. Fue quien dirigió las fuerzas norteamericanas que invadieron Europa tras el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944. Elaboró la estrategia y los movimientos de avance, empleando con gran frecuencia los carros de combate, la artillería y la aviación para evitar el mayor número posible de bajas de infantería, lo que le valió el apodo del General Soldado. Al final de la guerra en Europa, Bradley tenía bajo su mando alrededor de 1 millón de soldados. Podemos suponer que personajes como él, que estuvieron al frente de la guerra, eran muy conscientes de la violencia y el sufrimiento que acarreaban. Y viendo lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, con las bombas atómicas y cómo estaba evolucionando el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, no es de extrañar que 3 años después, en 1948, dijera: «Tenemos demasiados hombres de ciencia y muy pocos hombres de Dios. Hemos captado el misterio del átomo y hemos rechazado el sermón de la montaña. El mundo ha alcanzado brillantez sin sabiduría, poder sin conciencia. El nuestro es un mundo de gigantes en el campo nuclear y enanos en el campo de la ética. Sabemos más de guerra que de la paz, más de matar que de saber vivir». Si miramos la historia, parece que la violencia ha acompañado al hombre desde los orígenes. Ya en los inicios de la Biblia se relata el suceso violento donde Caín mata a su hermano Abel por envidia. Sea por una injusticia, o una percepción de injusticia, o un mal deseo, surge la violencia pudiendo causar un daño mayor del supuesto conflicto original, entrando así en una espiral de violencia, donde la rabia, la frustración y la sed de venganza alimenta a la bestia salvaje de la violencia que no se sacia, causando mayor dolor y sufrimiento. ¿Cuánta violencia sigue habiendo hoy en el mundo? Tal vez actualmente no vivamos por ahora una violencia bélica global como las pasadas guerras mundiales, pero sí se vive otros tipos de violencia que también hacen daño a las personas, en todos sus aspectos, tanto físicamente, psicológicamente o espiritualmente, como los 1.300 millones de abortos que llevamos hasta la fecha, el aumento de la pornografía, pedofilia y eutanasia, la imposición de ideologías y adoctrinamientos en las escuelas y en los estados, la proliferación de nuevas drogas y otras adicciones, la censura de los medios de comunicación que cuestionan lo políticamente correcto, la imposición o engaño de tratamientos médicos, la explotación de las riquezas de los países del tercer mundo, el tráfico de personas, el terrorismo religioso o el terrorismo nacionalista, etc. ¿Y cómo contrarrestar tanta violencia? Dos personajes relevantes nos mostraron qué actitudes o caminos a seguir. La resistencia pacífica frente a la injusticia, como lideró e inspiró Gandhi en la liberación de la India frente al Imperio Británico. Y el perdón, como decía Juan Pablo II, la espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. Por muy costoso que resulte, solamente el perdón a quien nos hace mal o daña a otros es capaz de parar tanta violencia como diariamente vemos en nuestra sociedad. Como constataba el general Braille, parece que sigue habiendo pocos hombres y mujeres que sepan frenar la violencia y construir la paz. Pero no esperemos que sean otros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros empezar ya, desde nuestras familias y entorno, de menos a más, intentando promover una espiral de paz que acabe absorbiendo la espiral de violencia que nos rodea.
Miguel, lo comentaba al principio del espacio Mercedes Usero, el tema de los niños, ¿no? Cómo los niños, cuando viven la violencia en su casa, aquello se convierte en una espiral, ¿no? Como tú acabas el podcast, ¿no? Por eso yo creo que los niños deben ser especialmente protegidos de la violencia, de esa violencia que se puede dar en el entorno familiar, ¿no?
Sí, si pensamos en los pasos de la pedagogía, ¿no? del crecimiento del niño, ¿no? O de la persona, que es primero observo, luego imito y luego desarrollo. Si desde pequeños lo que observa es violencia, luego, que está en nuestro ser como persona, imitamos y luego lo desarrollamos, pues esa violencia pues genera más violencia. Y además es que la violencia al final acaba matando la conciencia. Y al final pierdes las referencias y ya no distingues entre el bien y el mal, sino reaccionas frente a situaciones.
Merche, tú comentabas antes también que los medios de comunicación constantemente cuentan episodios de violencia. Yo creo que eso puede ser un poco ejemplificante, ¿no? Para aquellas personas que están pensando en negativo, en el mal, yo recuerdo incluso que hubo momentos en que se dejaron de dar noticias sobre determinadas violencias porque servían como de ejemplo, ¿no? Para los malos.
Exacto. Coincido con la reflexión que ha hecho nuestro compañero Miguel y sí que es verdad que los medios de comunicación tienen que hacer un análisis hacia adentro y ver cómo pueden aportar a la sociedad y mejorarla, ¿no? Cómo pueden ser los divulgadores de violencia que al final hay determinados sectores de la sociedad que van a repetir esos patrones. Vuelvo otra vez a la infancia, a la educación, que es el pilar fundamental. En las familias se educa y en los colegios se forma, pero todos tenemos que ir de la mano. Uh-huh. Y los políticos también tienen que hacer política que al final eduquemos en valores. Lo que no podemos hacer es ser ejemplo los políticos. El otro día hubo una reyerta en la Asamblea de Madrid, dialéctica, entre diferentes políticos de diferentes partidos.
Sí.
Pues eso lo ve al final mucha gente. Un niño pequeño está haciendo zapping y ve esa trifulca que se monta, esa violencia verbal que hay. Al final, pues eso cala. Y también, por ejemplo, en el fútbol, ¿cuánta violencia hay en el fútbol? ¿Cuántos insultos? ¿Cuánta agresividad? pues el fútbol lo ven millones de personas, pues al final estás fomentando esa violencia. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que como dijo Juan Pablo II, tenemos que implantar el amor, y somos más los que no ejercemos esa violencia.
Yeah.
Somos más los que tenemos una vida basada en valores y basada en vivir en paz con nosotros y con los de nuestro entorno. Entonces yo creo que hay que hacer una pedagogía cada uno desde su ámbito.
Miguel, ¿cómo ves tú este tema de los medios de comunicación?
Pues opino exactamente igual. Yo creo que siendo el objetivo de los medios de comunicación informar, la forma de informar pues es importante, y tendría que haber unos patrones éticos que frente a una situación o frente a situaciones así violentas, pues hay que informar, pero también, como decir, no sé cómo explicarlo, pero decir la verdad y nada más que la verdad, y nada más que la verdad. No plantear, solo mostrar una parte o transmitir una noticia de manera tendenciosa, ¿no?
Yo estoy con Merche cuando dice que ese espectáculo que vemos todos los jueves en la Asamblea de Madrid es poco edificante. Y además creo, Merche, que el último enfrentamiento ha sido por un tema que no es no tiene nada que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid. El último enfrentamiento ha sido por una cuestión internacional. ¿Y qué tienen que hablar esas señoras de política internacional en la Asamblea de Madrid, con el problema de las listas de espera, con el problema educativo, con el problema social que hay en Madrid, para estar aquí hablando que si los israelíes o los... Que muy bien, que hay que hablar de todo, y que hay que hablar de esa guerra, indiscutiblemente, pero no sé si el ámbito más adecuado es la Asamblea de Madrid, y más para propiciar un enfrentamiento. Yo creo que son más que nada son distracciones, ¿no?
Sí, tenemos, los madrileños tenemos suficientemente materia prima para abordar y problemas para solucionar. Yo creo que cada ámbito tiene sus competencias, el regional es regional, el municipal es municipal y el nacional es nacional. Entonces, estamos entrando en una espiral de espectáculo, de tuit rápido, de a ver cuánto salgo yo, qué viral soy, yo tengo que ser más que tú, si yo tengo 100 retweets, tengo que ser la número uno o el número uno, y al final es que los ejemplos nuestros, los deportistas, son un ejemplo para la sociedad, desde los niños hasta los adultos, los cantantes, los famosos, los científicos, pues vamos a los sacerdotes, los médicos, los pediatras, todos tenemos un papel individual y otro papel colectivo. Entonces, en el papel colectivo todos tenemos que intentar contribuir a mejorar esta sociedad, no a caer en la tentación y en el banalismo y en montar el espectáculo pues para tener más audiencia. Yo creo que los medios de comunicación deberían hacérselo mirar muy seriamente, ¿eh? Deberían hacérselo mirar.
Miguel, Merche hablaba antes de la pedagogía que se necesitan hacer los medios de comunicación, porque tú piensas que se puede prevenir la violencia.
Más que prevenir, se puede educar.
Se puede educar.
Claro, en la medida que educas, en la medida que tú transmites, como ha comentado Merche, transmites valores, en la medida que tú creas personas con ética, la violencia disminuirá. Ahora, si tú transmites unos valores que es hago lo que me conviene y no lo correcto, pues entonces tienes ahí el caldo cultivo para que aumente la violencia, porque ya la violencia será un medio para conseguir lo que me conviene.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel.
Se puede curar, Merche,
suscribo
la violencia.
Palabras.
Se puede curar la violencia. Se puede curar, se puede prevenir.
Sí, por supuesto, se puede curar. Y vuelvo a incidir en lo que ha dicho Miguel, es que se puede curar educando, formando y haciendo políticas preventivas desde todos los ámbitos, tanto en el trabajo, cuántas personas sufren mobbing, sufren acoso. ¿Por qué? Pues porque igual los valores y la ética no es lo que está de moda. Y yo creo que deberíamos volver a formar a personas con unos valores y unas convicciones muy fortalecidas para que sepan discernir entre el bien y el mal, entre la violencia y la no violencia. Y al final, si cada uno desde su parcela de la vida puede lograr eso, pues creo que haremos una sociedad pues digna y en la que se podrá vivir pues en paz y en armonía.
Has apuntado a un tema muy interesante, que es el del mobbing y el del acoso en el trabajo, ¿eh? Yo cada vez me llegan más historias y más historias de gente. No sé si es que el nivel de queja o la sensibilidad, somos ahora más sensibles, o que especialmente los ambientes en los trabajos están siendo, no sé, Miguel.
Sí, pues, muy hostiles.
Sí, pues ambas cosas. Ambas Yo creo cosas. Que es verdad que hoy en día pues también mucha gente toma conciencia, oye, que tiene una serie de derechos y que se tiene que hacer respetar. Y por otra parte, lo que hemos comentado, hay también una falta de ética. Cuando estábamos comentando esto, estabais hablando, me venía a la mente, pues había visto una vez un debate con el coronel Bolaños, que hace mucho de geopolítica, y hacía un comentario y dice, es que hoy en día falta liderazgo. Uh-huh. O sea, cuando el ejemplo que he puesto de este general, Bradley, tú ves a una persona que tiene liderazgo, que tiene unos valores éticos muy profundos. Y claro, si tú ves ahora el panorama de los líderes o los famosillos, llamarlo así, de la farándula, es que es todo lo contrario. Entonces, claro, lo que hemos comentado, observación, imitación y claro. Desarrollo. Entonces, claro, con esa referencia de estos líderes que tenemos, que la verdad es que, pues, no sé, que les falta, no sé si les falta vitaminas, yo qué sé. Pues entonces, claro, ¿qué esperamos?
Ya. Oye, chicos, que se nos acaba el tiempo. Merche, muchas gracias. ¿Te has sentido a gusto?
Muchas gracias a ti. Me gustaría, Paco, acabar con una frase de Martin Luther King.
Dime.
Que creo que para este momento va genial. Lo que se obtiene con violencia solo se puede mantener con violencia.
Así es.
Para reflexionar.
Sí, señor. Muchas gracias, Merche. Muchas gracias.
A vosotros, un placer.
Muchas gracias, un placer, Miguel. Encantada. Muchas gracias, Miguel. Y no me quiero despedir de todos vosotros, queridos oyentes, sin recordaros un evento importante que va a tener lugar este próximo jueves 26 de octubre a las 6:30 p.m, en el que Jaime Mayor Oreja, el editor Alex Rosal y el eurodiputado Germán Terz presentan el último libro de un gran amigo de Caminando por la Vida, Francisco José Contreras, que presenta su libro Contra el totalitarismo blando. A las 6:30 p.m. en el auditorio del Colegio Mayor San Pablo, en la calle Isaac Peral 58 de Madrid, este jueves 26 de octubre a las 6:30. Muchísimas gracias, querido amigo, querido oyente, por estar ahí detrás. Te espero el martes que viene a partir de las 8:00 p.m. en una nueva edición de Caminando por la Vida. Un placer estar con todos vosotros, un abrazo muy fuerte. Os habló vuestro amigo Francisco Manuel Boza.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe.